Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Matelando se une con nosotros en el siguiente segmento. Recuérdese que tenemos la criptocápsula y pues vamos a estar hablando un poco acerca de las noticias en el mundo cripto o en el universo cripto, como ya algunos le llaman. Y pues eso es uno de los temas que vamos a tratar obviamente en el programa. También hoy, se recuerdan que hoy es jueves, así que hoy tenemos el segmento de la profe con María Dolores Arias. Y luego pues también vamos a tener la nota tecnológica y varios otros temas de los que vamos a estar hablando. ¿Qué pasó en las Naciones Unidas? El discurso de Alejandro Yamatei. También vamos a comentar un poco de los otros discursos que se han dado, en particular pues los Joe Biden y de Xi Jinping, que fueron el martes, pero igual los vamos a comentar también junto con el de Yamatei, aunque ayer comentamos un poco al respecto. Y bueno, y de las otras cosas que se han estado dando dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también la cumbre virtual que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con relación a el COVID-19 y los anuncios que hicieron, donde el más relevante fue el que van a comprar otros 500 millones de dosis de vacunas Pfizer para donar así al resto del mundo, con lo cual llegarían a un compromiso, porque todavía no lo han hecho, a un compromiso de donar 1.100 millones de dosis a todo el mundo en el próximo año y, bueno, en año y medio, porque ya empezaron desde junio de este año. Entonces, de aquí a finales del año entrante, ya ahorita han donado alrededor de 160 millones de dosis. Ya tenían comprometidos unos primeros 600 millones de dosis que habían ordenado ya para entregar este año. Y lo que anunciaron en esa cumbre virtual de ayer fue que van a comprar otros 500 millones de dosis, con lo cual, repito, llegan a 1.100 millones de dosis y que van a estar donando a buena parte de los países en el mundo. Ahorita incluso en el discurso que dio ayer Joe Biden de este congreso virtual, decía pues que ya habían ahorita enviado esos 160 millones de dosis y que los han donado a ya por lo menos 100 países. Han recibido donaciones de vacunas de parte de los tributarios gringos, saludados con el sombrero de Joe Biden. Y eso es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo ha seguido lo de Evergrande, la crisis de Evergrande. ¿Será que sigue siendo una crisis o ya no es una crisis? Pero pues vamos a hablar también un poco con relación al tema de Evergrande. ¿Se recuerdan la empresa esta de bienes raíces, la empresa constructora de China, que ya ayer hizo un anuncio en el cual lograron negociar, como ya mencionamos ayer un poco, lograron negociar que les detuvieran así un poco el pago de intereses? Ahorita ellos tienen una deuda total de algo así como 305 mil millones de dólares. De esos, ahorita los famosos intereses que tenían que pagar entre ayer y hoy eran de un bono de 2.000 millones de dólares. Y entonces de ese bono tenían que pagar algo así como 45 millones. Entonces una parte de eso fue lo que anunciaron ayer, de que habían logrado negociar, de que les dieran un poco más de tiempo para pagar esos intereses. Dentro del mundo financiero, cuando este tipo de bonos que se hacen así en bolsas y que se vende a inversores, que los compran cualquier tipo de inversor, tienen un periodo de gracia. Por ejemplo, si el vencimiento es hoy, hoy era el vencimiento de algunos de estos pagos de intereses, entonces tienen un tiempo de gracia de hasta 30 días. Si en esos 30 días no logran pagar los intereses o el capital que tenían que pagar, entonces ahí ya se considera o se declara en default, es decir, que no puede pagar, literalmente que no puede pagar, y eso al final le afecta a las empresas, porque en este caso, nuevamente, este es un bono de $2,000 millones, pero la deuda completa de Evergrande es de $305,000 millones. O sea que este bono es de apenas el 0.7% de su deuda. Pero si entra en default en uno de esos bonos, entonces se hace una bola de nieve y entonces empiezan a entrar en default todos los demás bonos. Y repito, en este caso, pues estos son, a pesar de que son $2,000 millones, es apenas algo así como el 0.6 o 7% de la deuda total, solo para que se imaginen el tamaño, ¿no? Y luego de que hicieron ese anuncio, ayer en la bolsa de Hong Kong subió 32% la acción de Evergrande. Por supuesto que ya en lo que va del año ya había perdido un 85% de valor la acción, pero entonces ahorita se recuperó un poco, subió un 32%, y todavía hoy en la madrugada, todavía subió, que era el jueves, en la sesión del jueves de la bolsa, pues subió todavía un 7-8% más. Y hoy se vencían, porque ya están allá, ya están de noche, otra parte de esos bonos, y la semana entrante se vence otra parte de esos bonos. Entonces veremos qué logran hacer y cuánto les dura el respiro. Pero así como van venciendo, irán viniendo otros, así que la situación realmente se le complica a estos de Evergrande. Y pues hoy solo quiero, antes de irme a la pausa, comentarles de que hoy voy a estar comiendo un helado de chocolate oscuro, un gelato de chocolate oscuro de Primo de Roma, el cual usted también puede degustar, lo puede pedir a domicilio al 2437-7599. 2437-7599 es el teléfono de Primo de Roma. Puede pedirlo también por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912. O puede ir a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma que están aquí en el tercer nivel de Oakland Mall, aquí cerca en la Plaza Fontavela, y también en Pradera Concepción. Puede ir a cualquiera de las tres tiendas, o todavía más fácil, pedirlo a domicilio y se lo llevan, y usted puede degustar los gelatos de Primo de Roma junto con nosotros aquí del otro lado de la pantalla. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto unirme ya a la transmisión de Libertópolis al mediodía, y aprovecho a saludar a todos los liberamigos que están compartiendo nuestro programa y que ya nos están dejando comentarios en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en YouTube, en Facebook, en libertopolis.com, vía Twitch, Instagram, en TikTok, y bueno, en un montón de medios ahora cada vez más controversiales. Hasta Instagram está ya considerada una red controversial, pero el problema acá es que le tratan de echar la culpa a la tecnología y no a quienes utilizan esa tecnología. Es increíble cómo esa idea generalizada de que el problema son las armas y no la gente que la utiliza, y por qué la gente llega a dentro de su sentido de vida a adquirir tantas contradicciones que los llevan a utilizar las armas para destruir, para matar, no para defenderse, que es el el objetivo de las armas, el primero de estos objetivos, defenderse precisamente de esos ataques. Entonces, el problema no son los medios, el problema son las personas que utilizan esos medios de una forma errónea. Y eso es lo que deberíamos de apuntar. ¿Qué está mal en nuestras sociedades actuales que debemos y podemos corregir dentro de la realidad los seres humanos? Pero bueno, en fin, amigos, le decía a George, porque pues casi que escuché completo afuera de la cabina el primer segmento, le decía, me quitaste algunas de mis notas, ¿verdad, George? Entre esas, una en la cual tenemos una diferencia de opinión que tiene que ver con el involucramiento de Xi Jinping, aunque sea bajo el agua o en desconocimiento general, en apoyo de Evergrande, que ya pues Jorge comentó que hasta recuperó el valor de sus acciones en Hong Kong, aunque se encuentra en su precio más bajo en la, creo que desde el año, vamos a ver, por aquí tengo yo toda esta información, desde su cotización más baja, desde octubre, habiendo perdido más de un 91% de su valor desde su punto más alto en octubre de 2017. Entonces, pues bueno, como sea, no solo no siguió cayendo, sino que se empezó a recuperar en la bolsa de Hong Kong. Y pues bueno, Jerome Powell ayer no le hizo mayor énfasis en su discurso después de la reunión de los funcionarios de la Fed, no le dio mayor importancia a la posible quiebra de Evergrande, porque él cree que los gringos están por un lado y los chinos están por otro, sin olvidarse que de alguna forma estamos hoy todos interconectados, o muchos estamos interconectados. Pero bueno, apreciables amigos, no necesariamente vamos a estar interconectados, pero sí ya nos vamos sintonizando en lo que respecta a ciertos temas. Y en este, perdón que se me olvidó. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Mata Holanda. Bienvenida al programa.
Tú disfrutando de tu gelato. Yo en la siguiente pausa voy a disfrutar de mi gelato porque por estar...
Porque el anterior no pude.
Porque te tocó conducir en el primer segmento. Pero yo por estar escuchando lo que decía Jorge antes de entrar, pues se me olvidó que pude haber avanzado con mi gelato de mango. Pero bueno, como dicen los oyentes, nosotros aquí dando carita de la buena, pero recuerden que igual ustedes pueden pedir o ir a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma y disfrutar como nosotros de sus gelatos. Pero bueno, aunque ustedes no lo crean, y ahora que ya se están recuperando los mercados, incluyendo las criptomonedas, en este segmento quiero compartir con ustedes la columna de nuestro querido amigo, otrora profesor, porque yo tuve el gusto de recibir clases con Fritz Thomas, como probablemente muchos de quienes nos están acompañando, hoy amigo y colega profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que está precisamente hablando de las criptomonedas. Y en general me parece una información muy buena la que está compartiendo Fritz. Hay algunos puntos en los cuales no voy a coincidir, Y los quiero comentar y de paso aprovechar a responder una pregunta muy buena que me hizo Marito hace unos días en lo que respecta al quetzal digital y las criptomonedas y por qué en lo particular yo considero que son dos cosas diferentes. Entonces voy a aprovechar a responderle a Marito y a todos aquellos que tengan alguna confusión en este tema para apoyarlos en ese camino de aclararnos las ideas. Pero antes de eso, les voy a compartir el artículo de nuestro amigo Fritz Thomas, que, por cierto, adelanto que es precisamente en este tema, al llamar criptomonedas Fritz Thomas a las monedas fiat digitales que sean estén respaldadas por esa tan importante reputación de los políticos que llegan al ejercicio del poder, que ahí voy adelantando algo de por qué es importante diferenciar las monedas digitales. Y en lo particular yo, por así es como voy a optar por llamarlas, las monedas digitales que emitan, entre comillas, los gobiernos a partir de unos años en adelante, diferenciarlos de la criptomoneda, porque hay una diferencia de fondo, y el mismo Fritz lo plantea en su artículo, pero yo mejor me callo porque pienso que este es uno, al igual otro que cuestionaría en lo que respecta a varios temas del uso de la energía eléctrica para minar bitcoins, que sí es muy alto, no cabe duda, y ya se está en ese proceso de cambiar la forma en la cual se registran en ese gran libro de contabilidad digital los intercambios que se dan por medio de las criptomonedas, los blockchains, que ese es realmente lo que es un blockchain, que me pareció muy bueno ese artículo, que viene en diario Prensa Libre, fuera de los juicios de valor, porque hay unas cosas que como con cierta ironía el autor del New York Times, pues intenta, Jorge, hacer de menos las criptomonedas, pero es una muy buena explicación. Los que no entienden todavía de qué se trata, yo les recomiendo leer, por supuesto, el artículo de Fritz Thomas de hoy y ese artículo. Pero te das cuenta, George, que ya es parte de la discusión de todos los días. Hace unos... por lo menos el de las discusiones generales y públicas, y eso me parece muy importante, porque hace apenas un par de meses nosotros, y cuando digo nosotros, particularmente nosotros en Libertópolis al mediodía, parecíamos un par de personas que, y estos, ¿qué onda? Si vean qué barbaridad, toda la corrupción que hay en nuestra Guatemala, que la había hace un año, que la había hace 5 años, que la había hace 10 años. Y estos hasta le dedican unos minutos a las criptomonedas. Ay, no, qué barbaridad. Yo mejor me voy a ir un programa donde estén hablando de lo mal que estamos. Entonces, pues bueno, hoy me llama la atención, Jorge, que no hay día que no venga una nota en los medios escritos y que no le hacen redes sociales a alguien hablando de criptomonedas. Entonces, sí se está acelerando de una forma exponencial, en particular a raíz de que ya el Bitcoin pasó a ser una moneda de curso legal en El Salvador, sí se ha aumentado el interés por conocer acerca de este tema. Entonces,
y eso que estamos hablando de apenas hace 2 semanas que entró en vigor la ley Bitcoin en El Salvador.
Pero, y ya a estas alturas, yo pienso que las criptomonedas ya son parte y van a ser parte de la vida de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos Chivo Wallets habrán hoy ya activados en El Salvador, pero deben de ser más de ese 1.6 millones que habían hace 2 días, ¿sí? Si recuerdo correctamente, hace 2 días anunció Bukele que ya habían superado el 1.600.000 wallets del Chivo Wallet, que repito, yo bajaría mis $30 y lo paso a Abra más rápido de lo posible. Y ojalá que hayan aprovechado a pasarlos a principio de esta semana, porque ya ahorita pues ya nuevamente va subiendo el precio del Bitcoin, no digamos del resto de las criptomonedas o las altcoins. Entonces, ya para los salvadoreños va a ser ya parte de su vida, porque con esa cantidad de medios y en el momento en el cual empiecen a recibir sus remesas en bitcoins, los salvadoreños no van a querer regresar al otro sistema. Como bien le han dicho muchos políticos, y pongan atención, políticos, a Nayib Bukele le han dicho, pero tú te hiciste el harakiri, sos un mudo, aunque hasta cierto punto, pues al fin en El Salvador no hay moneda que emitan un banco central de El Salvador, sino recordemos que la moneda de curso legal es el dólar estadounidense. Entonces, pues bueno, ya igual los gobernantes en El Salvador ya habían perdido el control monetario para bien de los salvadoreños. Y pues bueno, Bukele pudo haber dispuesto que iba nuevamente a emitir colones y esa iba a ser la moneda de curso legal. Pero en lugar de eso, aunque algunos estén pataleando y protestando y tenga un pecado original, porque para mí esto es un pecado original y hay que mencionarlo, el que sea obligado el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, porque lo es, aunque digan, bueno, si no quieres usar Bitcoin, puedes usar dólares. Pero la ley es clara, o sea, aunque tú no querrás Bitcoins, tenés que recibirlos. Aunque los cambies inmediatamente, tenés que recibirlos. Entonces, eso va a generar cierta resistencia, sin duda, en algunos. Pero pienso que con el tiempo se van a ir acostumbrando y se van a dar cuenta de las mayores ventajas que tiene su uso. Entonces, pues y más de nuevo, cuando les empiecen a mandar remesas en bitcoins y vean el crecimiento que tengan su capital, aún mejor. Por ejemplo, hubo una oyente, no recuerdo quién, que nos dijo el lunes, yo la voy a bajar y voy a invertir. Si lo hizo el lunes, que nos dijo, si recuerdo correctamente, ya la bajé y ya me registré. Si ese el lunes invirtió $25, hoy ya está ganando. Por supuesto que nuestro portafolio aumenta de valor y disminuye de valor. Hay que aprender a vivir con esos vaivenes que no son únicamente del mundo de las criptomonedas. En realidad es del mundo de los activos. Más aún, ahora, y hasta se lo mandé a George, porque ante
hasta
la crisis...
Hasta las acciones de Evergrande.
Sí, no, George, pero viste que te mandé esta información de que ahora hay quienes están utilizando como medio de pago los vinos.
Sí, sí.
Ay, eso me pareció a mí interesantísima, esa nota que creo que la tengo por acá. Hay varias aplicaciones, pero esta es la que parece ser la más segura, que se llama Vino Best. Entonces tú ahí invertís, solo que en lugar de comprar bitcoins y en lugar de comprar ethereums o hadas o Cardano, pues, o Tezos, que me parece muy interesante, no se diga Terra Luna, que es una de mis preferidas. Si tú venís y compras, lo que estás comprando es futuras cosechas. Realmente es una cuestión de futuros, opciones y futuros, lo que pienso que ellos venden, porque te están buscando cuáles van a llegar a ser los mejores vinos cuando sean cosechados, y tú estás por anticipado comprando esos vinos, no para tomarte tú todo eso que vayas a invertir, sino para venderlos ya en ese momento a restaurantes y a clientes que estén dispuestos a pagarlos. Entonces, es interesante que estamos viviendo momentos importantes de cambios en los medios de intercambios. Pero bueno, yo voy rápidamente con el artículo de Fritz Thomas que me parece muy interesante, Euforia de criptomonedas. Las criptomonedas, monedas digitales, avanzan a pasos agigantados con gran variedad de nombres y formas. Probablemente la que más se escucha es Bitcoin, que cualquiera sueña con haber comprado temprano. En 2011, el precio de un Bitcoin inició en 30 centavos de dólar. Actualmente está alrededor de los 43.875. El 20 de septiembre a las 16:30 horas, había aproximadamente 18.8 millones de Bitcoins en circulación o existencia, con valor de mercado de 825.8 mil millones de dólares. Precio multiplicado por cantidad que se conoce como capitalización de mercado. Un Bitcoin es divisible por hasta 8 posiciones decimales. Un 100 millonésimo de Bitcoin, es decir, 1 dividido 100 millones, conocido como un Satoshi, la unidad más pequeña del Bitcoin. Un milibitcoin es una milésima de Bitcoin, o 1 dividido 1000, que equivale a 100 mil Satoshis. Se le quedó. Bueno, si no se le quedó, puede leerlo de nuevo en el artículo de nuestro amigo Fritz Thomas. Y continúa. La criptomoneda Bitcoin no existe físicamente como un quetzal, dólar o una choca. Son registros digitales de computadora. Es descentralizado. No hay autoridad o administrador central o servidor oficial que almacene los datos de propiedad de Bitcoins. Se registra mediante un mecanismo conocido como blockchain. Paréntesis, ese es un gran libro de contabilidad digital. Para los que son contadores, si utilizan este símil, va a ser mucho más fácil entenderlos. Y todos creo que llevamos contabilidad en nuestras clases, si no en el colegio, en la universidad. Entonces tenemos que tener alguna idea básica de lo que es un libro de contabilidad. Pero bueno, en fin, el libro mayor. Pero regresando a donde me había yo quedado por acá, vamos a ver. Es descentralizado. Y esta es por la razón por la cual no es, y además de eso no son solo monedas digitales. Una cosa es el blockchain, que son plataformas y que tienen sirven para muchas otras cosas, y otra los tokens que representan a esas plataformas, que son esas monedas. Pero aquí está la razón, y esto es lo más importante, Marito. Esto es lo que hay que entender, porque una cosa son las monedas digitales fiat que ya es inevitable, ya vienen en camino, ya hay países en los cuales ya hay en experimentos, como por ejemplo la misma China, el yuan digital, las monedas digitales respaldadas por los gobiernos, porque dicen que está respaldada por el PIB, es falso, está respaldado. Eso es lo que le dicen, y eso es lo que aprende y se memoriza. Pero la realidad es que están respaldados por los gobernantes. Por eso hemos visto cosas absurdas como lo que han vivido los millonarios más pobres del mundo. Escuche, los millonarios más pobres del mundo, la gente de Zimbabue. Y hoy, pues bueno, la gran diferencia está en esto, en que las criptomonedas o los tokens que representan a determinados blockchains son descentralizados. No hay autoridad o administrador central o servidor oficial que almacene los datos de propiedad de bitcoins. Se registra mediante un mecanismo conocido como blockchain de forma descentralizada, dispersa y transparente, algo que no tienen los gobiernos. El nuevo Bitcoin es creado por un proceso de minería digital que, en teoría, tiene un límite de 21 millones de Bitcoins, que se estima será alcanzado en el año 2140 y no será posible minar más. O sea, el Bitcoin es un número limitado de emisiones, que al paso que van, yo pienso que va a ser antes del 2140 que se va a minar el último Bitcoin, George. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En términos de capitalización, basta, bueno, me parece, aquí enfrente de todos los oyentes, hagamos la apuesta. A ver, dame la apuesta. En el 2140. Ya van a estar todos minados. Pero bueno, en términos de capitalización de mercado, la criptomoneda que sigue a Bitcoin se llama Ethereum, seguida por Cardano. La página web, y ahí pone entre paréntesis ETH y ADA. ¿Por qué? Porque ETH, que es Ether, ese es el nombre del token de Ethereum, y el nombre del token de Cardano es ADA. Pero continúa. La página web de CoinMarketCap provee información de más de 12.000 criptomonedas, aun cuando tienen dominancia el Bitcoin con el 42.7% del mercado y Ethereum con el 18.6% del mercado. Y luego viene Cardano. Las más de 12.000 diferentes criptomonedas suman cerca de 2 trillones de valor. Continúa Fritz, me cuento entre las personas que no celebran con tanto entusiasmo el acelerado avance de las criptomonedas y el dinero digital, porque pronostico que el concepto será capturado por gobiernos y bancos centrales. O sea, es interesante, él no duda de esta descentralización y esta libertad que nos dan el mundo cripto a los individuos, sino lo que desconfía es de los gobernantes, que es el motivo por el cual surgen las criptomonedas. Yo tengo todavía la esperanza, yo sí obviamente mantengo la esperanza de que va a ser muy, muy difícil, si no imposible, para los gobernantes parar la revolución cripto. Y así hasta me encantaría llamarla. Pero en el caso de nuestro amigo Fritz es escéptico al respecto. Entonces quiero aclarar esto para que no crean que soy yo, sino que estoy leyendo lo que dice Fritz, y que sí considero que es un riesgo muy importante el que se corre, y ya lo estamos viendo que está sucediendo con China y en Estados Unidos en lo que respecta a las, entre comillas, regulaciones en beneficio de los inversionistas, por favor. Y hay gente que se lo cree, eso es todavía más triste, pero bueno, en fin. China, Estados Unidos, Unión Europea y los otros están alarmados. Se apresuran a desarrollar sus propias monedas digitales. Los gobiernos no pueden tolerar la idea de perder control de la emisión monetaria. Significaría la drástica reducción de su poder, control y capacidad de gasto deficitario. Entonces, por eso creo que aunque Nayib Bukele se considere el dictador más cool del mundo mundial, esa libertad una vez la entiendan los salvadoreños, que les ha dado él mismo con el Bitcoin y al cual se pueden sumar muchas otras criptomonedas, George, es donde va a residir el futuro de los salvadoreños que sean capaces de verlo hoy. Actualmente, los mercados de criptomonedas, dice Fritz, no sujetas a control o autoridad central, atraviesan una primavera de innovación creativa, empujando la frontera de lo conocido, produciendo nuevas formas de almacenar valor y realizar transacciones. Al mismo tiempo, se están creando grandes burbujas especulativas alimentadas paradójicamente por el gasto público deficitario y la emisión monetaria desenfrenada de los bancos centrales de las principales economías del mundo. Bueno, burbujas las hay en todos lados, burbujas especulativas, y definitivamente hay unos tokens que sí son especulativos. Por eso, pienso que, y lo he dicho en varias ocasiones, que si vas a invertir, tenés que hacer el esfuerzo mental e investigar y estudiar, partiendo de si que lo que tú buscas es una ganancia en el corto plazo, compro bajo y vendo alto, rapidito, y esta ahorita va a subir, pero va a caer mañana, ok, pero si tu objetivo es invertir en el largo plazo, tenés que invertir en los proyectos como lo harías en el mundo físico, Jorge. Tenés que hacer el esfuerzo por investigar dónde te conviene invertir, porque son proyectos con futuro. No es únicamente un token el que estás comprando proyectos que tienen sentido y van a satisfacer una necesidad del ser humano. Pero bueno, en fin. El Bitcoin o el Ethereum sustituirán el dólar, dice, pregunta Fritz, y responde con una falacia a la generalización apresurada. Dice nunca. Y digo, tal vez hubiera puesto yo lo más probable es que no. 99.9% que no. Ok. Pero nunca, creo que es muy arriesgado el siempre y el nunca. Pero bueno, esa es la opinión de nuestro amigo Fritz. Los gobiernos de las potencias, y entiendo por qué es tan escéptico, porque incluye por lo que viene a continuación. Los gobiernos de las potencias jamás lo permitirían. Por el contrario, viene en el futuro mediano un gran reinicio monetario, donde hasta los vinos van a ser ya un token para intercambiar. Los bancos centrales de las potencias económicas, eso del vino lo agregué yo, por cierto, los bancos centrales de las potencias económicas lanzarán sus propias criptomonedas, sus monedas digitales, pero bueno, usando esa transición para limpiar o reducir su deuda pública, que es impagable de otra forma. Se impondrá fuerte control a transacciones en criptomonedas de mercado como Bitcoin o Ethereum, se atarán de alguna manera las monedas del gobierno si es que no se prohíben del todo en nombre de combatir el lavado del dinero, el cambio climático, la desigualdad, y a esto podemos incluir el montón de cosas que le achacan al Bitcoin, que es más difícil hacer en el Bitcoin que con los dólares, como el lavado de dinero, secuestros, etcétera. Que toda la vida que eso ha existido, ¿en qué monedas lo han hecho? Por lo menos durante el siglo XX y el siglo XXI, en la mayor parte de estos, en dólares.
Con los Benjamins.
Así ves, con los Benjamins, pero ahora el problema son los bitcoins, por favor, donde todas las transacciones, por eso han logrado encontrar a los que han hackeado wallets. ¿Por qué? Porque toda transacción queda registrada. O sea, más seguridad que esa no la puede dar, por favor, y menos un gobierno. Y luego termina Fritz. La computadora, es decir, el gobierno de Big Brother, lo vigilará con sigilo. Sabrá exactamente cuánto dinero tiene usted, dónde, cuándo y en qué lo gasta. El siguiente paso será decirle en qué lo puede gastar, en qué no, y cuánto le va a quitar a uno para darle a otro. Suena un poco distópico, pero así lo veo. Y a fin de cuentas, aquí está hablando ya de dinero en general, Fritz, y ya no los quitan. Vean una de las notas que nosotros mencionábamos ayer de Guatemala. La situación económica en nuestro país sigue siendo muy complicada. Hay muchas personas que siguen sin empleo, viendo cómo le hacen para subsistir. El 25%, según la encuesta de Sid Gallup de principios de agosto, elaborada para una fundación privada, el 25% de los guatemaltecos lo que está esperando es poder juntar o conseguir el dinero o endeudarse para poder emigrar a Estados Unidos. El 25% de los guatemaltecos. Y aún así, dentro de esas circunstancias, que no quiere decir que haya quienes estén bien, sobre todo los burócratas estatales, que eso sí no han dejado de cobrar, George y apreciables oyentes, eso te lleva a preguntarte cómo es posible que han logrado exprimir más a la poca economía formal, entre comillas, que hay en nuestro país. Porque la mayoría de los nuevos emprendimientos se están haciendo dentro de la informalidad y con toda la razón del mundo. Pero aumentar la recaudación, y más aún en las condiciones frágiles, estaba buscando un adjetivo que correcto, y creo que es el más correcto, George, en la condición frágil de la economía de los guatemaltecos, que no de Guatemala, de los guatemaltecos, es cuestionable a qué estrategias han recurrido y a cuánta gente han dejado sin trabajo productivo para aumentar esa recaudación. ¿Y para qué? ¿Para qué, George? ¿Han mejorado los servicios? No. ¿Hay seguridad en nuestro país? No. ¿Hay respeto a los derechos individuales? No. Entonces, ¿para qué?
Y solo el 20 y pico de casos que entran a los tribunales sale. O sea, el otro 80% se queda ahí para el eterno sueño de los justos.
Pero bueno, apreciables amigos, esto fue obviamente algo más que una criptocápsula, porque también fue un espacio para reflexionar acerca de lo que estamos viviendo a nivel monetario, a nivel financiero, en Guatemala y el resto del mundo. Y ahora, por supuesto, nos vamos a ir a los temas políticos que les encantan a los oyentes, en compañía de quién, George.
De la profe.
En compañía de la profe María Dolores Arias, que viene con nosotros en el siguiente segmento. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y como pueden ver, todos ya nos acompaña María Dolores Arias, que quiere que hablemos de la crisis de los submarinos nucleares que le vendió Estados Unidos a Australia, que enojó a los franceses porque ellos ya habían cerrado un business de submarinos con motor diésel y están preocupados por ese armamento nuclear que van a tener los gobernantes australianos, y más aún porque van a ser con uranio supermejorado, y ellos quieren que les den uno no muy mejorado. Pero bueno, en fin, MD, bienvenida. Gracias porque ese es un tema que no hemos tratado nosotros con profundidad, sí, y me parece muy interesante mencionarlo. ¡Ay, perdón!
Que de los únicos submarinos que yo conozco eran unos que me comía en la infancia, que eran unos pastelitos esponjaditos de sabor vainilla con relleno de vainilla y fresa. No sé aquí cómo se llamaban, pero allá se llamaban así. Y eso son de lo único que sé de los submarinos. Ni siquiera he ido a una de estos que tienen en exhibición y que entras y todo tampoco.
Ah, yo ya fui a uno, sí, en Boston.
Así es, entonces, lo más que sé de submarinos.
Pero si no era un submarino nuclear. ¿Tú sabes que un submarino nuclear puede estar 3 meses y podría estar hasta más sin subir a la superficie?
¡Qué horrible!
Pero el único motivo por el cual no pueden subir... tienen que subir a los 3 meses porque hasta este momento es el máximo de provisiones que pueden llevar y de agua para la tripulación. Entonces tienen que subir.
¿Cómo?
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Y cómo oxigenan? Purifican reciclan y purifican el aire.
Me imagino que es precisamente porque están impulsados con uranio. Pues, George,
pues ¿qué tanto se podrá purificar el aire?
Pues si están ahí 3 meses, imagínate.
Por eso, o sea, que realmente, ¿qué tan...? No sé.
¿Qué tan puro será eso? Sí, ya sabes.
Sí, ese es mi punto.
¿Qué
porque
tan puro e inoloro será eso? Sí, no sé.
Pero bueno, para los que estaban preocupados
no es,
por
no
el
es
tema.
Apto para claustrofóbicos. Sí,
quienes estaban preocupados ser. Por el tema, ya Macron y Biden aprovecharon ahorita en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a platicar y decir: no, disculpa. Macron, que no les venimos nosotros, no lo volvimos a hacer, ahí va, está bueno, okay. Si todo esto lo hubiéramos resuelto, si fuéramos más diplomáticos y tantas otras cosas más, que, por cierto, aunque lo estemos comentando de forma irónica, sí fue un punto, fue un hecho complicado, en el cual se involucró todo el bloque de la Unión Europea. Pero pues bueno, vamos a ver si efectivamente ya los gringos ya no van a seguir vendiendo armamento nuclear. Ya está, hasta lo habían acusado a Joe Biden de que era lo mismo que Donald Trump. Eso le debe haber dolido a Biden.
Eso fue lo que más le debe
Aunque
haber...
eso es lo que dijo el enviado especial a Haití, que renunció. Pero por la crisis de los migrantes.
Es que
pero bueno,
muchas de las cosas que dijo, que le criticaron a Donald Trump, o sea, para principiar, el famoso artículo 42 de la ley de migración, lo han mantenido, ¿verdad? Y eso que cómo criticaron los demócratas a Trump por ponerlo, ¿no?
Pero para todo esto, apreciables oyentes, vamos a hablar también de otro tema muy interesante que tiene propuesto MD, ¿sí, George?
Solo para ese tema del que no vamos a hablar, esos submarinos no tienen armamento nuclear, es el motor.
Es nuclear, sí, pero yo no dije que tuvieran armamento nuclear. Ah, no, es que la discusión es que la... George, ni siquiera estás escuchando bien. Lo que yo dije es que lo que preocupaba a los políticos es que esto significara una nueva amenaza en las potencias y en los gobiernos que pusieran a adquirirlos de precisamente adquirir armas nucleares. Y yo la realidad no sé si alguno de estos submarinos no va con alguna arma ahí extra, algún torpedo de esos.
¿No?
Oficialmente no. No, yo lo que dije es que son impulsados con propulsión nuclear, con uranio enriquecido. Ahorita no recuerdo el porcentaje del enriquecimiento del uranio, pero MD tiene ahí la noticia, así que ahí lo podemos ver. Pero no es ese, de todas formas, el tema que quería tratar.
Ya van solos.
A ver, MD, adelante.
Pues, ya vino la profe. Bueno.
Van solos, dije.
Ya dejemos de platicar porque ya vino la profe.
Continuamos en el recreo, George. Aquí dan nuestras conversaciones de nerds.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy quiero hablarles de un tema que me llamó la atención en el titular. Tengo que terminar de revisar bien esta nota, que es: inicia modelos de prueba en escuelas de Estados Unidos. Lo que me hizo pensar estas notas o estos temas es cómo la innovación se da en espacios de libertad, y entre más libertad haya, más propensos somos a innovar y a crear cosas diferentes. Entonces, el tema de la pandemia pues ha generado mucha innovación por parte de las personas. Ha creado nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de conectarnos, nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de interactuar y de hacer transacciones. Ahora, es aquí donde el tema de la libertad ayuda muchísimo. porque un país con menos regulaciones, con mayor certeza jurídica, es un país que logras sobreponerse más rápido a incertidumbres y pandemias como las que hay, versus países donde todo es controlado, donde no se pueden hacer las cosas, si no hay un sello, si no hay un papel, y entonces empezamos a colapsar, cosa que sucedió en Guatemala, que como estamos acostumbrados a sellos y firmas por parte del gobierno, hasta ellos, y digo hasta con mayúsculas, remarcado en negrita, subrayado, y algún tipo de fuente que se denote, hasta el gobierno tuvo que innovar, bueno, tuvo que actualizarse, tuvo que agilizar ciertos procesos. Y entonces es en esta libertad en la cual podemos probar y podemos equivocarnos y podemos ensayar y se pueden prestarse a muchos formas o estilos de vida. Entonces, la pandemia lo que hizo fue poner de manifiesto cuáles son esas sociedades más abiertas y cuáles son esas sociedades más cerradas. Y es aquí donde me parece muy valioso la idea que la libertad se garantiza no solo porque puede usarse bien, sino aunque se pueda utilizar mal, se le garantiza la libertad a todos. O sea, hay libertad hasta para hacer cosas estúpidas. Y eso es parte de la o el costo de la libertad, pero es mil veces preferible que haya esa libertad de experimentar a que haya una represión en la cual un grupo de sabios o un grupo de personas decida qué es lo bueno y malo para cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros debe decidir qué es lo bueno y asumir el riesgo en nuestras decisiones. Exacto. Y no dejar que brinquen los políticos a decir, ay, no, a mí me preocupa, así que me preocupa la situación de MD. Entonces, yo me voy a ocupar de MD para que ella no corra riesgos. Y entonces voy a pasar tal legislación y tal regulación para controlar
que no se preocupe por su vejez. MD. Para que no se preocupe por su vejez, que no piense qué va a hacer cuando ya no genere los ingresos que está generando ahora que está rozagante y primorosa. Entonces, es que esos son lo que nos dicen. Tú no te preocupes por tu vejez, yo me voy a encargar de ti. Tú solo da este dinero, parte de tu sueldo, en este instrumento que yo me voy a encargar cuando tú seas grande. ¿Cuánto te voy a dar? No lo sé. Pero
que te voy a quitar a ti o a los que te pudieron dar un mejor empleo por para 20. Que tuvieran más ingresos. Les voy a quitar un montón, no te preocupes que se los voy a quitar.
Por 20 o 30 años te estaré quitando el dinero, 35 años, y después te daré lo que haya.
Sobre después de lo que me haya gastado yo.
Exacto. ¿Y tú? O lo que pueda exprimirles a otros darte algunos centavos a ti, porque esa es la realidad.
Y tú nunca vas a saber.
Es una pirámide Ponzi.
Y tú nunca vas a saber cuánto has realmente ahorrado, por así decirlo, que no es así, pero ahorrado para tu retiro. Entonces, en esa libertad, que entre más libertad nos dan no nos quita el gobierno, más podemos experimentar y más podemos innovar. Ojo, cada vez que hablamos de libertad, y tal vez para quienes no conocen este término, siempre que hablamos de libertad se habla de responsabilidad. No podemos hablar de libertad sin la responsabilidad. La responsabilidad implica esa habilidad para responder por tus actos. Es responder por tus actos. Buenos o malos, responder por ellos. Entonces, estos temas que vamos viendo con respecto a cómo se están haciendo para que los jóvenes regresen a clases, los chicos regresen a clases, creo que se puede ir, se están haciendo diferentes modelos de prueba y que al final los padres de familia son quienes también deben decidir al respecto, junto con las autoridades de sus colegios, cómo desean recibir esas clases, cuáles son las medidas que se van a tomar, cuáles son esos resultados, y te aseguro que en lo individual cada colegio va a ir encontrando la fórmula perfecta. Bueno, no voy a pecar de hablar de perfecto, pero sí la mejor, la que más se adapte a los resultados que están buscando. pero y seguramente van a responder más rápido y van a actuar más rápido y van a encontrar soluciones más rápidas que si esperamos que un gobierno lo esté haciendo. Aquí lo están haciendo en esta nota, por lo que leí, estaban haciéndolo en conjunto con autoridades de gubernamentales. Sin embargo, creo que si permiten, y aquí sí es si permiten, porque lo tienen tan regulado y tan controlado, si permiten que se haga esto en libertad, entendiendo los beneficios y los prejuicios, y que cada padre de familia decida cómo quiere que su hijo tome su educación. Lo mismo va a ir sucediendo, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la misma iniciativa privada ha superado las expectativas en muchos casos de los parámetros que establecen en las leyes. Y es ¿por qué? Porque por definición el político siempre va a estar tomando la opinión, no va a generar opinión. Y somos nosotros los ciudadanos los que generamos esta opinión. Somos nosotros los ciudadanos los que experimentamos diferentes estilos de vida, diferentes formas de hacer las cosas, y los más exitosos son los que son imitados, y los que no, pues se desaparecen o desaparece esa norma, o no norma, esa práctica dentro de la sociedad porque nadie la siguió. Entonces, pero no sabemos cuál va a ser la forma más eficiente de enfrentar esta situación, la forma más innovadora, si no dejamos que se experimente.
Hay algo que solo quisiera agregar, María Dolores, y es que efectivamente los políticos, dentro sobre todo de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, son tomadores de opinión, voy a agregar, a conveniencia. O sea, ellos van a escuchar ¿qué quiere la gente particularmente de gratis o con poco esfuerzo? Lo van a ofrecer para llegar al ejercicio del poder. No hay que olvidar que ese es el objetivo final de los gobernantes, por muchos motivos, que incluye meter la mano en los bolsillos de toda la gente. Por eso van a prometer lo que la gente quiere que les prometa. Van a decir lo que la gente quiere que les digan. Y el día que viene alguien que les dice, mire mucha, qué baboseada les han metido a todos, la mayoría se va a echar en contra de esa persona que les dicen, disculpe, pero el emperador va desnudo, pues. Yo no veo que lleve ropa. ¿Le vendieron un traje? Ficticio, no existe.
Pero mi punto es que ese que dice que el emperador va desnudo tenga la libertad de hacerlo. Que no esté restringido porque no ha porque no tiene el código para emitir opinión, porque no le han firmado el sello 4524 del formulario 3728 que debe presentar para poder emitir opinión. O sea, estoy exagerando, pero es que eso es lo que sucede. Entonces, el tema aquí es, los políticos son tomadores de opinión y a veces, aunque no les convenga, o sea, no les convenga en cuanto a que no es lo que quisieran, pero si no lo hacen, saben que les va a ir en su contra. El caso más reciente fue el estado de calamidad. Te aseguro que muchos estuvieron dudando en el último momento si aprobaban o no ese estado de calamidad. Se volvió tan viral esa información, hubo tanta presión mediática, y cuando digo mediática me refiero a toda la gente que estaba expresándose por diferentes medios, que muchos políticos dijeron, estoy arriesgando que me señalen y a lo mejor me conviene más montarme en esta ola de salvador del mundo, de salvador de Guatemala, y que ya no va a haber más encierros. Cuando un año y medio atrás, más o menos, estaban a favor de los encierros y a favor del endeudamiento.
En la mañana de ese día.
Y también muchos en la mañana estuvieron a favor de eso. Y que además, en ese sentido es que se vuelve el político tomador de opinión. Y es por eso que las ideas son muy importantes, son muy relevantes, porque efectivamente el político va a tomar las ideas que hay para usarlas a su favor. Y es por eso que hay que tenerlas claras. Pero mi punto es, dejemos que las personas prueben, experimenten, asuman las consecuencias de sus acciones, positivas o negativas, y que no sabemos de ahí cuántas cosas buenas van a salir. Que la libertad no está hecha para que se hagan cosas, solo cosas buenas. La libertad está para usarla, para probarla. ¿Que podemos cometer estupideces? Sí. Pero no por esas estupideces vamos a negar la libertad al resto.
Sí, y se ve en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque ponerle yo en la nota tecnológica he hablado mucho con relación a cómo veo ahorita que la industria de las aeronaves o de los aviones voladores o de los vehículos voladores, uh-huh, o como quieran llamarle, realmente ahorita está en una etapa como estuvieron los vehículos así motorizados en la primera década del siglo XX. Y hay un montón de empresas y cada quien está haciendo su diseño como mejor cree que va a funcionar. Pero al final, o sea, de esos 200 distintos productos que hay, al final van a haber 5 o 10 que van a ser los que van a perdurar en el tiempo, dependiendo de las escogencias del público y de los consumidores. Pero precisamente tienen la posibilidad de hacer ese vehículo como a ellos se les ocurra, ¿verdad? Bueno, por supuesto también tienen que pedir la autorización así de los reguladores del tráfico aéreo, pero sí tienen, o sea, no hay una, afortunadamente todavía no hay una ley que diga, mire, usted a puro tubo tiene que tener 4 hélices su nave y tienen que estar puestos así de forma vertical, ¿verdad? O sea, no hay, o sea, cada quien lo está haciendo como mejor cree que va a funcionar la tecnología, sin saber realmente cuál es la que al final va a perdurarlo.
Imagínate que les dijeran, mire, para que usted pueda hacer una prueba de su prototipo, tiene que esperar un permiso que dura 6 meses.
Ah, eso sí se lo dice.
¿Verdad? Imagínate todo lo que se tarda. Sí. Imagínate todo lo que se tarda. Entonces.
Pero se lo dicen a todos.
Y la ironía, de esto es que si lograron desarrollar vacunas tan rápidamente, es porque se obviaron todas esas regulaciones.
Exactamente. Sí. Exactamente, entonces el tema aquí es que esas regulaciones están hechas no es para agregarle valor al consumidor, se ha creado mucha burocracia alrededor y es por eso que yo no sé qué tanto están los mismos países que vieron crecer su riqueza, y hablo de Estados Unidos en específico, que tanto también están cavando su propia tumba en cuanto a enterrar la posibilidad de innovar y la innovación es rápida. O sea, la innovación es probar y corregir, probar y corregir, probar y corregir. Imagínate que tengas que sacar un permiso por cada prototipo.
Que precisamente es lo que el mundo cripto o el universo cripto, como le llamó George en el primer segmento, está permitiendo hoy. Lo menciona nuestro amigo Fritz Thomas en su artículo de hoy. Toda esa primavera, como él está llamando, de las criptomonedas que está permitiendo toda esa innovación, toda esa creación de plataformas, servicios y muchas otras cosas más fuera del control de los gobernantes.
Que aquí el tema es,
ojo, en general,
ojo, que lo único que vamos a privilegiar es que son las reglas básicas, y la regla básica es el respeto a los derechos individuales. El derecho a tu vida, a tu propiedad y a tu libertad. Y entonces, si no atenta contra ninguno de los tres, creo que a veces toda esta regulación lo que hace, y eso me recuerda mucho a la rebelión de Atlas, cuando un burócrata le dice a Reardon, que si, y voy a parafrasear porque no me lo sé textual, pero le dice el burócrata a Reardon que si él cree que todas esas regulaciones las hacen para que se cumplan, que están hechas porque no, específicamente porque son incumplibles, o sea, son tantas que no hay una sola, o no hay manera que puedas operar sin quebrantar alguna de ellas. Y cuando quebrantan alguna de ellas es ahí cuando cae la fuerza de la ley, entre comillas. Entonces, debemos abogar por la libertad, no solo porque se hagan cosas que a nosotros nos parecen, sino porque en libertad podemos descubrir cosas impensables, positivas o negativas, pero cosas impensables que nos podrán mostrar formas diferentes de vivir nuestra vida.
Sí, y necesitamos ideas nuevas porque ya hay que sustituir la internet porque está terrible.
Pues, es que en serio, yo no he podido, hasta ahorita, tal vez voy a entrar a Twitter.
Bienvenida a mi mundo. Bienvenida a mi mundo, algo así me pasa en mi oficina.
Tenemos una pregunta para ti, MD.
Sí.
Dice Jimena Aguilar, ¿de qué es tu gelato?
Está muy rico, es una Dolce Italia. Dolce Italia es pistacho y frambuesa, y me imagino que por eso son los tres, lleva los tres colores, blanco, verde y rojo.
Y está delicioso.
Está muy bueno, así que si lo quiere pedir, es Dolce Italia. Pistacho y frambuesa.
Bueno, dándole gusto a Jimena, y veo que esa es la única pregunta que tenemos por el momento para ti, MD, además de que Judith Rodríguez te manda saluditos. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Sí, me gustaría la próxima semana, si estoy disponible, porque no sé si voy a estar disponible, pero la próxima semana... Un tema que en algún momento conversamos.
¿Nos vas a dejar con el auxiliar?
Así es. ¿Algún
no, tema? Nos va a dejar simplemente.
¿Algún tema que en algún momento discutimos en un foro que me pareció muy bueno? Y era si podíamos contratar el fin de nuestra vida.
El fin.
El fin. O sea, si uno decide, vamos a suponer, en cuando uno tiene una enfermedad terminal, decidir que ya no quieres vivir en esos términos, si es posible, o si, y tal vez me va a decir, no, legalmente no, pero ojo, no olvidemos que las leyes reconocen lo que se convierte en algo lo que es moral, no al revés, no la ley hace moral las cosas. Si en esa situación, cuando estás en una situación de enfermedad terminal, y que no quieres ya vivir en esos términos, si es correcto contratar servicios para ponerle fin a tu vida y hacerlo de una forma digna. Así como cuando te dicen, y disculpen la analogía, pero es como cuando tú por compasión decides que ya no vas, que vas a terminar la vida de tu mascota. La pregunta es si yo por compasión hacia mí mismo digo, ya no, ay, no voy a seguir con mi vida.
Ay, no, pero ¿por qué nos pones? Yo que quiero poner un video de una perrita lindísima que quiero a las personas que circulan por la Avenida de las Américas y en la zona 14, si la han visto, que nos ayuden a encontrarla. No, es una perrita linda. Yo hoy
por
logré.
¿Se perdió o no?
No sabemos.
¿Y entonces cómo la van a encontrar?
Es que está deambulando por la Avenida de las Américas y te la topas, pero cuando te acercas para tratar, yo ya hasta hablé con María Clara y con Anaité del Santuario de Vida Animal para que la podamos, ya Marito nos la está poniendo, miren esa lindura de perrita, es una cosa bellísima.
¿Y no le has entonces, dado comida para que se acerque?
Sí, por supuesto, para que entonces, se me acerque, pero no sé si es por la Dagny o qué, ya hoy.
Pero a Dagny le sacó.
Yo ya, a ver, por favor, aquellos que circulan por la Avenida de las Américas, dicen que hasta la han visto en la Avenida de la Reforma, porque ya la están en algunos chats en Facebook, como este, el de, creo que es Lady Multitask, me contaron que más de alguna de las Lady Multitask nos debe estar escuchando, que están preguntando por esta perrita, que la han visto.
¿Que de quién es?
Que la han visto en, pero es que desde hace, yo pienso que la primera vez que la vi fue hace como un mes, aproximadamente. Es una perrita
alguien la reconoce como
que se mira que es una perrita que era de casa, una perrita no de la calle. De repente alguien, yo no sé qué pasó, alguien la soltó, alguien de, yo no quiero pensar que alguien de mal corazón la abandonó. Si se escapó a estas alturas, ya de sobra la pudo haber encontrado, porque un montón de gente la ha visto. Sí, entonces ahorita lo que hay que hacer es que hay que rescatarla. Yo hoy lo que hice es que con una correa de Dagny traté de acercarme a ella y no, porque estaba echada en la calle. En cualquier momento pasa un carro y se la pasa llevando.
Acérquese sin perros y dele una salchicha, dice Franklin Barrientos.
Sí, yo creo que voy a tener que ir con una salchicha porque yo llevaba uno de los treats de Dagny porque ya me dijo Anaitei lo que necesitamos. Miren esa cosa linda, es una perrita tierna. Yo hoy vine y me aproveché, dije, es la primera vez que no sale huyendo cuando me ve, y hasta se me acercó un poco. Le dio curiosidad el treat que tenía. Yo se lo arrojé, se acercó, lo olió y no le gustó. No lo tomó. Entonces,
no,
pero
se dejó engañar,
y no me pude acercar más para poder agarrarla y que se pueda rescatar, porque aparentemente por lo que se ve no ha sido esterilizada. Entonces en cualquier momento a la pobrecita, hasta un perro a la calle la va a cargar y saber ni a dónde va a ir a traer sus perritos. Entonces a mí me internece, perdón que esté compartiendo con los oyentes, que algunos dirán, y a nosotros que nos importa esa perrita, pero vean esa ternura. Yo sé que entre otros de mis oyentes hay muchas personas que son que sí son amantes de los animales. Entonces, hoy fue el día que más me he logrado acercar a ella, pero no lo suficiente para poderla agarrar y darla en adopción. Yo leí, alguien dijo, yo me la quiero quedar, yo la quiero adoptar. En nuestros amigos del Santuario Vida Animal, que ya están avisados, ya nos dijeron que ellos la recogen y la llevan donde un veterinario para poderla esterilizar y luego darla en adopción. Pero es como que yo tengo ciertas hipótesis, porque lo que he visto es que la primera vez que la vi jugando y pegándosele a un señor, era un señor que iba corriendo con un hoodie negro, y ella como que lo vio y salió corriendo tras de él y se fue corriendo con él.
Tal vez lo
Entonces
cumplió.
Te lleva a pensar que es probable que su dueño haya sido un hombre que corría, porque salió corriendo y de repente, pues bueno, viene, regresa. Estoy segura de que muchos de quienes me están escuchando la han visto, porque ya se está mencionando que qué se puede hacer por este animalito lindo. Yo no sé por qué nos dejaste puesta la donde menos se mira, la de más lejos, cuando hay unas más cercanas. Entonces, miren, y yo hoy que la vi, tiene una mirada tan noble, porque hoy me pude sentar y agacharme y
pero
amarla.
Pero tienes que ir sin Dagny.
Tengo que ir sin Dagny, tal vez, pero el problema es que Dagny se la alejaron, o sea, no estaba cerca de mí, yo estaba sin Dagny.
De todos modos, Dagny no tiene que estar en el panorama.
Pero otro amigo, porque tenemos un chat de perripadres, no sé cómo llamarle, de gentes con perrijos, un grupo pequeño de unos amigos que nos hemos ido conociendo porque tenemos perros y que los llevamos a pasear por la misma área. Entonces, en ese grupo de nosotros ya hay por lo menos dos, tanto Rubén como Tito, por su lado, han intentado también agarrarla para poderla rescatar y no se ha podido. Entonces yo llego a la conclusión que tienen que ir por lo menos dos personas para poder rescatarla.
Dice Franklin Barrientos, que fue el que dijo de que te acercaras sin perros
con una salchicha.
Y dice, y háblale con cariño. A mi perra solo pan de la San Martín le gusta.
¡Qué maravilla! Eso pensé hoy. ¿Una salchicha o un pedazo de pan? Aunque el pan no les hace muy bien a los perros. Así que preferiría yo llevarle una salchicha. Pero por supuesto que le hablo con cariño de hermosa, linda, venga para acá, belleza, ¿cómo? ¿Qué cosa? De eso, o sea, créame que le hablé con como que si fuera Dagny, con todo el amor del mundo mundial. Pero entonces yo quiero rescatarla, esa lindura. Entonces, si me ayudan. Ojalá, porque está complicado y
deben haber varios videos de personas que rescatan y tal vez ahí puedas tomar algunos tips. Y si te mandan tips de cómo,
a lo mejor alguien nos escuchó hoy y si alguien por favor la encuentra, escríbanos y la logra rescatar, escríbanos al WhatsApp de Libertópolis al 4585-4280. Repito, 4585-4280. Ya está siguiendo a otras personas. También yo leí de una señora que la siguió, pero pasó a un edificio, y en el edificio no la dejaron entrar con la perrita, y la perrita se quedó afuera. Entonces, si algunos de ustedes la siguen y la pueden detener, por favor, escriban al 4585-4280, 4585-4280, y nosotros la vamos a, llegamos a recogerla, vemos cómo la, nos organizamos para que recojan a la perrita y se la puedan llevar nuestros amigos del Santuario de Vida Animal. Pero bueno, MD, ¿algo más antes de
no,
que nos
solamente,
vamos a la pausa?
Solamente que tengan un excelente día y seguimos en contacto.
Ya, okay. George.
Sí, yo solamente quiero recordarles que si usted está empezando su negocio o ya tiene su negocio grande, pero tiene problemas de logística de cómo entregar las cosas a domicilio, pues ahora Mr. B Self Storage tiene la solución perfecta. Ellos tienen toda la solución así llave en mano. Usted almacena su mercadería ahí en las bodegas de Mr. B Self Storage y cuando hace una venta y necesita mandarla, pues llega, hace la guía y la deja ahí mismo en las instalaciones de Mr. B Self Storage, la deja en el buzón de cargo expreso. Ellos pasan, lo recogen y lo van a entregar a cualquier parte del país, de todo el país. Ellos tienen más de 2,500 puntos de entrega en todo el país y incluso hasta le pueden dar el servicio de cobro contra entrega, o sea, de que cuando la gente recibe el producto, la mercadería, en ese momento paga y los de cargo expreso ese mismo día se lo depositan a su cuenta y así usted lo único que tiene que preocuparse es de vender. Y esta es la solución que presenta Mr. B Self Storage en conjunto con Cargo Expreso. Si usted quiere más información, pues lo encuentra en el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com, o comunicándose por teléfono al 2314-4949 o por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes para hablar de otros temas de políticas, de las cuales, por cierto, varias preguntas nos están haciendo los oyentes. Así que quédense con nosotros que ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, apreciables amigos, y vamos a responder algunas de las preguntas que nos están haciendo en lo que respecta a entre otras cosas, lo que ha sucedido en la Asamblea General número 76 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero antes de eso, como ya probablemente sabrán los oyentes, el volcán de fuego entró en la fase de erupción y está lanzando flujo piroclástico que se desplaza hasta 6 kilómetros, lo que hizo que ya los señores de Conred emitieran una alarma, al igual que los señores del Insibumen. En lo que respecta al hasta dónde ha llegado y cuáles son las decisiones que han tomado, antes de informar a los oyentes, queremos confirmar algunas de las notas que están circulando, motivo por el cual en el momento en que los localicemos vamos a conversar con los señores de Conred. Pero por cualquier cosa en particular, a aquellos que están circulando por carretera a El Salvador, les sugerimos que tengan mucho cuidado. Porque precisamente entre los tweets que están circulando, porque ahorita, repito, la circulación es vía tweet, no sé si Jorge ya pudo confirmar algo, están anunciando de que puede estar cayendo mucha de toda esta materia que expulsan los volcanes en erupción, podría estar por el viento, está llegando a carretera a El Salvador. Pero cuando tengamos más información confirmada, por supuesto que la vamos a compartir con ustedes. Y eso me lleva a que no hemos mencionado, Jorge, pero también ha sido terrible la erupción de el volcán Cumbre Vieja en una de las Islas Canarias, que parece que ya está bajando de intensidad la erupción, pero nosotros que tenemos lamentablemente mucha experiencia en Guatemala en lo que respecta al tema de las erupciones de los volcanes, sabemos que no terminan de un día para otros. Y la quiero mencionar porque precisamente nuestro amigo Gabriel Calzada, hoy rector de la Universidad Francisco Marroquín,
es precisamente nativo de las Islas Canarias. ¿Qué tal, George? Pero bueno, en fin, apreciables amigos, entre otras de las notas que tenemos para ustedes hoy, antes de que vayamos a las juicy de las políticas, porque ¿qué podemos decir de las juicy de las políticas? Sí quiero compartir con ustedes una información que me parece muy interesante de la doctora Sara Gilbert. Y van a preguntar los oyentes, ¿y quién es esa doctora Sara Gilbert? Pues bueno, Sara Gilbert es una de las científicas que participó en el desarrollo de la vacuna AstraZeneca, que dijo que en el Reino Unido ya había pasado lo peor y que el COVID-19 se iba a comenzar a debilitar. Pero algunos dirán, pues bueno, yo que fuera de que me gustan las películas de Harry Potter y la autora es inglesa, ¿qué me importa lo que suceda en el Reino Unido? Pues bueno, le va a interesar la segunda parte del comentario de la doctora Gilbert, y es que para paz de nuestros compatriotas, Jorge, lo que la doctora Gilbert dijo es que el virus, como suele suceder con la mayoría de los virus, George, con el pasar del tiempo se debilita, y mañana, o sea, mañana no estoy refiriéndome mañana, viernes 24 de septiembre, en el mañana va a parecerse cada vez más a un resfriado. Pero por supuesto, para que lleguemos a ese momento todavía tienen que pasar muchas cosas, incluyendo, Jorge, que los de la Organización Mundial de la Salud finalmente lo declaren como un mal endémico y no darle más excusas a los gobernantes para seguir fregando la vida de la gente. Porque pues ayer mencionábamos el tema de la crisis de los contenedores, hace un tiempo mencionamos lo de la crisis de los chips que continúa. Y las crisis del empleo, y bueno, vamos a hacer aquí un listado de todas las crisis que podemos encontrar. Y todo esto es producto de esas decisiones erróneas que han tomado los gobernantes para enfrentar la amenaza que representa hoy para la vida del ser humano el COVID-19. Entonces, me pareció importante compartir esto con los oyentes, en particular a aquellos que buscan información objetiva, no alarmante ni amarillista, en lo que respecta a esta, que es una amenaza real, pero que de cuidarnos y cuidarnos nosotros mismos y a nuestros seres queridos y estar atentos, si acaso creemos que nos pudimos haber contagiado, estar atentos a tratarnos, no esperar a sentirnos graves para buscar ayuda. No, no hay que perder tiempo. Y ya a estas alturas del partido hay muchísima información que nos permite tomar buenas decisiones en lo que respecta a mi salud. Y por supuesto, como lo digo, cuidar nuestro sistema inmunológico. Por eso es que yo todos los días tomo equinacia blend líquida de ELA, entre otras cosas, George, porque en mi opinión y basada con base en mi experiencia, es lo mejor que hay en el mercado para fortalecer tu sistema inmunológico. Y pienso que soy un ejemplo de lo bien que funciona el equinacia blend líquida de ELA para fortalecer tus defensas, cuidar tu sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque además de equinacia, incluye muchas de las cosas que los doctores le recomiendan a las personas tomar, ya sea que estén enfermos o estén en proceso de recuperación o se quieran cuidar, que es la vitamina C, el zinc, también tiene, además de eso, ginseng cimeriano, tiene diente león y tiene muchas, aloe vera, tiene muchas otras cosas que nos hacen bien a las personas. Pero bueno, ya que lo recordé, recuerden, oyentes, ustedes también, que la equinacia blend líquida de ELA, junto con el aloe vera gel de ELA, lo pueden para cuidar su sistema digestivo, los encuentran ambos escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC, GNC o GNC. Pero bueno, regresando al tema, ¿algo que querrás agregar hoy, George, en lo que respecta a nuestra actualización del COVID-19, antes de que confirmemos si ya lograron localizar a alguien de Conred que nos pueda
mencionar qué está pasando en este momento con el volcán de fuego o algo que querrás agregar en lo que respecta al COVID-19.
Pues solo que todavía no han actualizado el tablero con los datos de ayer, pero con los datos de anteayer del 21, sí continúa la tendencia a la baja y considero que va a seguir así por lo menos en los próximos días va a seguir continuar esa tendencia a la baja, solo para que tengan esa referencia, que por cierto se está dando a nivel global, no solo aquí en Guatemala, pero aquí se está dando aquí en Guatemala y también a nivel global, que ya lleva 2 semanas también de estar bajando la actividad del COVID-19.
Tengo alguna información, pero pienso que ya se quedó desactualizada, Jorge, en lo que respecta a la erupción del volcán de fuego, pero la voy a compartir con los oyentes. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, que es el cual, George,
el
INSIBUME, y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informaron hoy de madrugada casi que el volcán de fuego comenzó una nueva fase eruptiva. El Boletín Vulcanológico Especial, BEFGO número, ¿qué tal? Para que luego, por si me dice, la fuente, Marta Yolanda, la fuente, pues aquí está, número 136-2021, George, si así son los títulos de los cargos, así tienen que ser los boletines también, pues, ¿qué podrías esperar?
Y lo peor es que los escriben así puros reporteros. Mira, este es el que publicaron a las 12 los del INSIBUME, pero utilizan, ¿por qué tienen que utilizar ese lenguaje tan florido? La nubosidad cubre la parte baja y media del edificio volcánico.
My goodness. Pero bueno.
Pero básicamente que este es el reporte de las 12.
George, dicen, para variar, que casi no se te escucha. Si puedes hablar un poco más fuerte y Marito, tal vez subirle el volumen. Y pues bueno, nuevamente le pido a Marito, a Ángel, que revisen el micrófono de Jorge. Puedes hablar al micrófono y subir un poquito el volumen de tu voz, George, por favor.
Dice el reporte este de las 12. A esta hora la erupción del volcán de fuego se mantiene las mismas características de tipo estromboliano, generando flujos de lava en dirección de las barrancas ceniza y seca con longitudes de 1200 y 1000 metros respectivamente, provocando el descenso de flujos piroclásticos moderados en las barrancas Trinidad y Ceniza a eso de las 10:50, 11:25 y 11:33 a.m. hora local y la caída de ceniza en las comunidades aledañas a los flancos oeste y sur del volcán. Ahí es donde entra la oración que les leí. La nubosidad cubre la parte baja y media del edificio volcánico, pero es posible observar su cima a través de cámaras web. En efecto, yo fui a ver hace un ratito y desde aquí no se ve, o sea, sí está cubierto de nubes. Y dice, toda esta actividad está acompañada de sonidos moderados y fuertes, similares a locomotora de tren, los cuales se han incrementado notablemente a partir de las 11 a.m. hora local. Las columnas de ceniza se mantienen a 6.000 metros sobre el nivel del mar, desplazándose al oeste y suroeste entre 15 y 30 kilómetros de distancia. Las estaciones sísmicas alrededor del volcán registran esa actividad eruptiva, observándose un incremento sostenido en la energía de la misma, lo cual se refleja en la gráfica del RSAM, promedio de la amplitud de señal sísmica de la estación FG-16, como se muestra en la figura a continuación. Y mejor se lo voy a mandar a Marito para que lo ponga también ahí, para que puedan ver el informe. Vamos
a ver. Dice Ingrid Marroquín Argueta que ella sí escucha a JJ, pues qué bueno, pero igual agradecemos el comentario y en particular les voy a pedir a los oyentes y a aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM que en los próximos días nos reporten cómo escuchan a Jorge Jacobs, si se escucha bien, para que podamos llevar un mejor control y podamos resolver esa situación. Pero bueno, gracias a Ingrid por confirmarnos que ellas sí lo escuchan. Por cierto, que quiero también aprovechar a agradecerle a Flipper the Dolphin, José Manuel Castillo Hernández, Mancilla 22, G.T. Lieber, que dice que es poesía bomberil, que es un género. Y Ale Rivas dice que yo sí escucho bien siempre. Bueno, entonces, Evelyn, tal vez también sería bueno que revise, pero no tiene sentido. Si a mí me escuchan bien, que no escuchen bien a Jorge algunos. Entonces, sí tenemos que resolver ese problema. Pero igual les agradecemos la información. ¿Sí, George?
No, solo el... Pues básicamente la erupción que empezó hoy en la mañana, porque sí empezó desde como las 5:30 de la mañana más o menos. Yo vi una foto que publicaron caballos de los del Insibume como a las 6:45. Y esto es precisamente, es una erupción, pero no es así una como la que se está dando en Canarias todavía.
Pero bueno, apreciables amigos, no sé si nos va a dar tiempo de hablar con los señores de Conred, pero el punto importante acá es estar atentos a que, conociendo ya el volcán de fuego, se agrave la situación y hasta probablemente, por las noticias que leí, George, haya necesidad de cerrar por algunas horas el aeropuerto, y no se diga la ruta 14, que es ya trágicamente
aunque
conocida
ahorita,
en nuestro
según,
país.
Por lo menos de ese boletín que leí ahorita y de lo que entendí, la ceniza está yéndose hacia el otro lado del aeropuerto, o sea, no del volcán hacia el aeropuerto, sino del volcán en dirección opuesta al aeropuerto, con lo cual probablemente no se tenga que cerrar, pero depende de cómo estén cómo sigan los vientos.
De ahí, ya la clave lo dijiste, George, por eso dije hay que estar atentos a que eso pudiera pasar, pues al fin el viento aún no lo podemos controlar las personas. Lo que sí deberíamos de poder controlar es el micrófono de George. Dice,
imagínate el viento.
Dice Lucrecia de Sáenz, de tarea para JJ, hay que pedirle que averigüe para la nota tecnológica si existe algún micrófono adaptable a la boca.
Ve pues la sí, LP. De los que se ponen así, de los de diadema que le dicen.
Yo lo escucho muy bien, y Ana Jimena Aguilar dice, yo también escucho bien a JJ. Pues eso me da alegría, pero sin duda me preocupa que haya quienes no lo escuchen. Vamos a ir a una breve pausa, ya que están hablando de la nota tecnológica. Vamos a la nota tecnológica y dejemos el chisme juicy, porque al final son dimes y diretes, aunque ahora es más relevante que antes y puede llevar mensajes como el del presidente Alejandro Yamatei, que básicamente lo que quiso decirle al gobierno Joe Biden es, recuérdate que me necesitas por lo la guerra perdida. Ah, no, eso no lo dijo. Pero por ahí iba insinuando cuando habló del narcotráfico, por lo de la guerra perdida contra las drogas. Nos necesitas más tú que nosotros a ti, por lo menos pareciera ser Joe Biden. Así que cuidadito, 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 porque Nayib Bukele como que les ha dado cierta valentía a otros presidentes. También el hondureño estaba muy, lástima que ya se fue MD, porque este dicho mexicano muy sacalepunta diciendo, yo no soy narcotraficante. Y básicamente eso fue a defenderse. Pero algunos oyentes nos piden que hablemos de Jair Bolsonaro. Pues a mí lo de Jair Bolsonaro ya lo comenté. Y lo mencionamos, eso quiere decir que hay algunos que no nos escucharon. ¿Cuándo fue, George? ¿Lunes o martes que hablamos de Jair? O ambos días, creo que hablamos de Jair Bolsonaro.
Comiendo
y su
pizza.
Visita a las pizzerías ambulantes y a los hot dogs, porque no podía entrar a los restaurantes por no estar vacunado.
Que alguien decía que había sido la vergüenza de los ¿cómo se llama? De los presidentes. Yo diría que más vergüenza les debería dar a los que se fueron a meter a todos los restaurantes así de varias estrellas Michelin con el dinero de los tributarios.
Sí. Pero bueno, amigos, vamos a una breve
pausa. Las pizzas de Bolsonaro seguro también la pagaron los tributarios brasileños, pero por lo menos eran pizza de la calle.
Más barato. Pero ahora vamos a ir a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y dejamos para el final estos temas políticos de los cuales nos están preguntando algunos de nuestros oyentes. Las dudas o comentarios del universo cripto las dejaremos para mañana, porque ya no nos va a dar tiempo. Lo único es que quiero comentar a aquellos que están preguntando acerca de la actividad que teníamos programada con David y Ale Q para este sábado, que pues por motivos conocidos de los oyentes, léase las restricciones del COVID-19, pues David tomó la difícil decisión de posponerla. Pues no había de otra, básicamente, había que posponerla, así que se pospuso el Meet que se tenía programado para este sábado, y ya en su momento, cuando tengamos una nueva fecha, nosotros lo estaremos informando.
O sea que va a estar mejor porque Marta Yolanda va a tener más tiempo para estudiar.
Sí, dice Rocío Quiroga Rabanales, ahora el tema es tu micrófono, el micro de JJ está más débil, el volumen, porque en la mañana pasa lo mismo, se escucha mejor el de Estuardo, pero lo bueno que Meyes sí es educada y no importa que se escuche más fuerte. Ah, okay, gracias Rocío. Rodrigo Lacayo, perdón, se me fue, pero eso sí escuché el comentario de ir a comer rico a costillas de los tributarios. Qué barbaridad, ¿verdad, Rodrigo? Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectados con la mejor señal. Tigo presenta.
Bueno, y hoy les voy a hablar de otro vehículo eléctrico más. Y este es uno de una empresa que se llama Lucid Group. Y ya ellos, es una empresa que está desarrollando exclusivamente vehículos eléctricos, algo así como Tesla, obviamente la competencia de Tesla. Pero precisamente en los últimos días logró obtener una certificación con la cual le pasa a los de Tesla. ¿Y a qué se y cuál es esa certificación? De que puede recorrer 520 millas, que serían 832 kilómetros, más de 800 kilómetros, con una sola carga. O sea, puede, para su referencia, casi que llega, ¿qué? De aquí hasta Flores podría ir el carro en de una sola carga. Esto es lo que ellos, es uno de los temas que ellos están poniendo mucho énfasis en el carro. Estos todavía no están a la venta, van a estar a la venta dentro de pocas semanas ya en Estados Unidos. Ellos han venido desarrollando estos vehículos desde hace ya algunos años. Y van a sacar dos vehículos ahorita, dos sedanes, el Lucid Air Dream Edition Range y el otro es solo el Lucid Air Dream Edition. Y el Range es el que tiene mayor rango, que llega hasta las 520 millas que acabamos de decir, y que con eso ya sobrepasa el alcance o la distancia a lo que puede llegar uno de los vehículos de Tesla con una sola carga. Y recordemos, ayer comentaba yo que en el caso de los aviones, pues están viendo cómo hacen para lograr, o están a la espera más bien del desarrollo de las nuevas baterías, con lo cual se va a poder incrementar considerablemente el rango de los aviones y por supuesto que también de los vehículos, pero por el momento pienso que ya 830 kilómetros de una sola carga si ya es suficiente, por lo menos en un país como Guatemala uno podría ir casi a cualquier lado, no digo a ir y regresar, pero por lo menos aquí en el área central sí podría ir y regresar a cualquier lado sin necesitar una carga adicional del vehículo. Por supuesto que eso se obtiene a un precio nada barato. En este caso, los de Lucid tienen va el rango de precios de estos sedanes va a estar entre $77,000 y $169,000, o sea, bastante caros, son carros de lujo. Pero así como esos, están desarrollando ya carros en otros rangos y es interesante cómo están llevando al límite esto de lograr la mayor distancia posible con una sola carga, y que eso tiene que ver incluso hasta con el ring que utilizan las llantas. Bueno, que vean que depende del tipo de llanta si llega más o menos distancia. Y bueno, y esta es la nota tecnológica, el video es de la empresa Lucid, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Estamos de regreso en el en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y bueno, yo en lo que respecta, George, al tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sobre todo esto relacionándolo también con lo que ha sucedido en nuestro país, con que también ya incluyeron junto con los que ya han sido mencionados en la lista, Consuelo Porras y a su secretario, el licenciado Ángel Pineda, y toda la discusión que ha habido. A fin de cuentas, lo que prevalece es una hipocresía y un falsear la realidad increíble. Ya hasta el embajador de Estados Unidos ya dijo, no, yo los voy a seguir ayudando también. Ya confirmaron que también van a seguir otros entes, no el, el Departamento de Estado, pero otros entes que sí van a estar, seguir fortaleciendo institucionalmente al Ministerio Público. Como vimos no denunciaron todavía el Tratado de Libre Comercio y las importaciones y las exportaciones continúan. Y el problema de las inversiones, no vienen inversiones a nuestro país por otros motivos. Que por cierto, hoy viene una entrevista muy interesante en la que mencionan a nuestro amigo José Raúl González Merlo en el diario Prensa Libre, que José Raúl da en el punto de cuál es el problema. Que el problema no es si mañana sale en el listado, Guillermo Castillo, el vicepresidente, o Alan Rodríguez, el presidente del Congreso. Por supuesto que eso afecta la imagen política de Guatemala, pero ya con lo mal que estamos, no, nosotros y muchos otros, aunque mal de muchos, consuelo de tontos, tristemente, y se mira en los discursos que pienso que solo se los creen los presidentes que dan en actividades como esta de la Asamblea General de esta número, Asamblea General número 76 de las Organizaciones de las Naciones Unidas, comenzando por las declaraciones del presidente, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comenzando por esas, ¡qué barbaridad, qué mundo terrible en el que estamos viviendo! ¡Todos nos vamos a morir! Sí, algún día, pues ya lo dijo Keynes y ya lo sabemos desde siempre. Por eso lo importante es enfocarse en vivir. Y luego estos, ya mencioné yo, George, al presidente de Honduras yendo a defenderse, el Alejandro Yamatei, de una forma oportunista, echándole la culpa a los gringos de la inseguridad en Guatemala, porque los gringos son una partida de drogadictos, entonces la demanda es muy alta, y el cambio climático que está producido por los países industriales, y nosotros en Guatemala lo sufrimos. No, en Guatemala sufrimos por otro motivo, y es porque no hay suficiente creación de riqueza para que tú puedas protegerte mejor. Si en Guatemala los huracanes, si esa es la excusa de Yamatei, los huracanes van a Estados Unidos, pero no provocan los desastres que una tormenta tropical o una depresión tropical provocan en nuestro país. Entonces, de nuevo, por eso el discurso del presidente, basofia pura. Y en el caso de, pero era de esperar, en el caso de la soberanía, sí, estoy de acuerdo que nosotros debemos ser orgullosos y no debemos pretender que nos vengan a imponer agendas de otros gobiernos. Pero los guatemaltecos debemos dar el pleito por limitar el poder de nuestros gobernantes, porque ese es el origen de la corrupción. Y que hay corrupción en este gobierno, lo hay, como lo hubo en el anterior y como lo habrá en el siguiente. Porque el sistema de incentivos perversos sigue el mismo. Y si queda alguno...
Como la vida en todos los anteriores.
Así es. Y si queda alguien que lo que pretende es que sea más el intervencionismo, que se nacionalicen empresas, que se estatice más la vida de los guatemaltecos, peor vamos a estar. Y hasta ahorita yo no veo a ningún candidato que lo que ofrezca es precisamente lo diferente a lo que están mencionando, y hoy es lo políticamente correcto, personas como Telma Cabrera, por ejemplo. Sería lo peor que nos podría pasar. Bueno, no voy a decir lo peor porque luego las cosas pueden empeorar.
Pero siempre sí sería empeorar, y sobre todo a quienes más afectarías, a los más pobres. Porque doña Telma Cabrera ofrece más de lo mismo, estatismo y intervencionismo, con una narrativa diferente, que si la explotación de los 500 o los 200 años depende de dónde convenga más, pero lo que ofrece es más intervencionismo y más estatismo. No hay ni uno que ofrezca, nosotros nos vamos a enfocar en velar porque se respeten los derechos individuales de todos, independientemente de su sexo, de la etnia con que se identifique, porque ahorita ya es cuestión de identificación según las cosas, del color de su tez, de su altura, de su edad, no importa. Vamos a velar porque se respeten los derechos individuales de todos. Eso ninguno lo dice. Entonces, ¿qué podemos decir? Más que, como digo, ¿quiénes son los que más nos entusiasman? Y por lo visto algunos de nuestros oyentes, los que más les entusiasman son los que tienen un discurso retador hacia los peores parásitos que hay. Que nosotros lo hemos mencionado en N oportunidades, y los peores parásitos que hay son precisamente los de esa esa burocracia supranacional. Como los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, que mucho dinero nos ahorraríamos y podríamos invertir en creación de puestos de trabajo productivo, que es lo que la gente quiere para mejorar su calidad de vida, si no tuviéramos que mantener a esa partida de gente que viven como multimillonarios. Y en la vida la mayoría de ellos han producido ni jota más que discursos. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. George.
Yo solo voy a leer cuántas oraciones, porque es lo que me va a dar tiempo del discurso de Bolsonaro que nos estaban
pidiendo. Que nos están pidiendo los oyentes.
Sí, y en una traducción de Google, así de portugués a español, así que espero que esté buena. Dice: vengo aquí para mostrar un Brasil diferente a lo que se publica en los periódicos o se ve en la televisión. Brasil ha cambiado y mucho después de que asumimos el gobierno en enero de 2019. Llevamos 2 años y 8 meses sin ningún caso concreto de corrupción. Dice, habría que revisar esa expresión. Luego dice, es una base sólida considerando que estábamos al borde del socialismo. Nuestras empresas estatales tuvieron pérdidas de miles de millones de dólares, hoy son rentables. Nuestro Banco de Desarrollo se utilizó para financiar obras en países comunistas sin garantías. Quienes pagan esos compromisos son los propios brasileños. Todo eso ha cambiado. Les presento ahora un nuevo Brasil con su credibilidad ya recuperada. Brasil tiene el programa de sociedades de inversión con el sector privado más grande de su historia. Programa que ya es una realidad y se encuentra en plena ejecución. Hasta ahora se han contratado 100 mil millones de dólares en nuevas inversiones y se han recaudado 23 mil millones en donaciones. En el área de infraestructura, subastamos para el sector privado 34 aeropuertos y 29 terminales portuarias. Ya hay más de 6 mil millones de dólares en contratos privados para nuevos ferrocarriles. Introdujimos el sistema de autorización ferroviaria que acerca nuestro modelo al americano. En solo unos días recibimos 14 solicitudes de permisos para nuevos ferrocarriles con casi 15 mil millones de dólares en inversiones privadas. Y vamos a ver qué otros temas. Tenemos todo lo que buscan los inversores: un gran mercado de consumidores, excelentes activos, una tradición de respeto a los contratos y confianza en nuestro gobierno. También anuncio que en los próximos días realizaremos una subasta para la implementación de la tecnología 5G en Brasil. Nuestra agricultura moderna y sostenible con bajas emisiones de carbono alimenta a más de 1,000 millones de personas en el mundo y utiliza solo el 8% del territorio nacional. Y varias otras cosas, pero ya no me da tiempo porque ya se nos acabó el tiempo.
Pero por lo menos le dimos gusto a algunos de los oyentes. Pero sí. Amigos, todas las noticias, que por cierto nos faltaron muchas por compartir con ustedes, ya saben que las pueden ir a buscar a sintesisglobal.com. Visiten sintesisglobal.com y se van a impresionar de la calidad de esas noticias, esos hechos sin sesgos, porque no tienen apreciaciones de valor, sino el hecho plain que necesitamos para poder ya nosotros darle el contexto y los fundamentos, el análisis que ustedes encuentran en Libertópolis al mediodía y en los demás programas de Libertópolis. Pero primero es importante que conozcamos los hechos. George.
Así es, y solo quiero recordarles antes de irnos de que el próximo, no, el jueves, dentro de 15 días, el jueves 7 de octubre a las 7 de la noche, vamos a tener ya nuestro próximo conversatorio con la historiadora.
Y vamos a tener dos conversatorios en octubre, es que me extraña que lo hayas hecho tan pronto ese conversatorio, el 7 de octubre.
Es que no es tan pronto, de hecho hubiera tocado la semana antes, pero no podía Lorena, entonces por eso fue que lo tuvimos que hacer
Cierto, yo todavía estaba pensando en el de Carlos Sabino, qué valiente Carlos, porque hasta con COVID. Pero no se preocupen que nadie se contagió porque fue vía Zoom.
Sí, eso no hay problema con el COVID porque los hacemos los conversatorios vía Zoom, así que no hay problema. Pues va a estar Lorena Castellanos, quien vamos a estar hablando de cómo se celebró el centenario, no el bicentenario, el centenario que ella acaba de publicar junto con Carlos Sabino, un libro sobre la independencia y la celebración del centenario, así que ella nos va a comentar precisamente toda esa investigación del centenario. Es el jueves 7 de octubre a las 7 de la noche para los Liberhéroes Plus y VIP, miembros de la Liga de los Liberhéroes. Si usted no se ha inscrito todavía en la Liga de los Liberhéroes, lo puede hacer yendo al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, ahí se puede unir para poder participar no solo en los conversatorios, sino también en los clubs de lectura.
Y bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en la emisión vespertina de Libertópolis, y de 6 a 7 de la noche van a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.